Hermanas, que el Señor les bendiga en esta noche. Contenta de estar aquí en la casa de Dios. Hacía tiempo que no nos reuníamos para estudiar los temas, ¿verdad?, de las mujeres de la Biblia, que era lo que estábamos estudiando desde que comenzamos el grupo de damas. Contenta de que tenemos un buen grupo y vinieron bastantes caballeros, que fue el grupito que se formó luego de que las damas, ¿verdad?, comenzáramos, pues dijimos, los espositos, para que no se quedaran aparte, pues van a hacer un estudio para ellos también. Así que qué bueno que viene un buen grupo, eso nos da alegría. Qué bueno que tenemos caras nuevas. Tenemos hermana Miriam, que está aquí otra vez. Ha estado bien achacosita, pero aquí se puede estar hoy. Está Irma con nosotros, que Dios me la bendiga también. Está Jean-Marie, está Priscila desde Cagua, Jean-Marie de San Sebastián. Así que qué bueno, eso nos da mucha alegría. Y están mandando a Milagro que me coja para acá. Bueno, hermanas. Muy bien. Saben que nos hemos propuesto estudiar las mujeres de la Biblia para que esto nos sirva a nosotros de enseñanza. ¿Qué podemos aprender de ellas nosotros como mujeres? ¿Cuál es la importancia de cada una de ellas? La mayoría, bueno, hasta ahora lo que hemos visto mujeres de Dios, hemos visto mujeres que no conocían al Señor, pero luego le conocieron como Rahab. ¿Se acuerdan Rahab la ramera? No conocía de Dios, no era del pueblo de Israel, pero le creyó a Dios y el Señor la salvó. ¿Cómo hemos visto mujeres de Dios, del pueblo de Israel, que aún siendo mujeres que tenían temor de Dios, tuvieron sus fallas también, como las tenemos nosotros, ¿verdad? Para hacer un repaso, me gustaría que mencionaran qué mujeres hasta ahora hemos estudiado, ¿ok? Quizás no nos acordemos de todas. Las hemos estado cogiendo por orden desde Génesis. ¿Cuál fue la primera? Todos sabemos cuál fue la primera. La primera mujer, Eva, ¿verdad? ¿Qué otras mujeres podemos mencionar? Y si quieres rapidito mencionar algo que usted recuerde de esta mujer de la Biblia. Vamos a ver. No hemos llegado a la samaritana todavía, no. Estamos todavía en las del Antiguo Testamento. Vamos a ver, ¿quién recuerda? Ajá.
Me acuerdo de Sara.
¿De Sara?
La esposa de Abraham. Uh-huh. Y lo más que puedo recordar de ella es que, pues, y también que la estábamos discutiendo en la clase de los divas. De los Jivas, perdón, uh-huh. Porque estaba sué. Y que ella trató de ayudar al Señor, uh-huh. Pero con todo y eso, el Señor lo que prometió lo cumplió. Uh-huh. Y, ¿verdad? Que aunque nosotros, en cierto punto de nuestra vida, el Señor nos prometa algo y nosotros uh-huh. tenemos que tener en mente de no ayudar a Dios pensando en que Dios no va a hacerlo pronto o lo va a hacer como nosotros queremos, pero el Señor a su tiempo lo va a hacer. Uh-huh. Y si nosotros hacemos las cosas por nuestra propia cuenta, siempre tomamos malas decisiones y uh-huh. que aunque el Señor lo que nos prometió no los va a dar, tenemos que tener en cuenta que no, las malas decisiones que nosotros tomemos por ayudar a Dios y decir, pues de esta manera uh-huh. va a ser mejor y va a ser más rápido, pues tenemos que atarnos a esas consecuencias luego, aunque uh-huh. el Señor nos bendiga con la promesa que nos hizo a nuestra vida.
Eso es así. En la vida de Sara sabemos, estudiamos también a Agar aparte. Se estudió Agar, ¿verdad?, que fue la mujer, la sierva de Sara, que Sara usó para que le diera un hijo a Abraham, cambiando el plan de Dios. Pero como dice Doreen, Dios cumplió su promesa, era una promesa que ya la había hecho. Pero hubo unas consecuencias desagradables que trajeron muchos problemas a esa familia, tanto a Sara y Abraham, como Agar con su niñito, ¿verdad? Que también en cierta forma fueron víctimas de la situación, ¿verdad? Y vimos cómo Sara fue de cierta forma usada y luego rechazada, y eso fue algo porque fue bien triste, ¿verdad? La situación de ella. ¿Qué otras mujeres podemos mencionar que recordemos? Vamos a ver.
No creo que sea en orden, pero también estudiamos a Miriam, la hermana de Moisés.
Ajá.
Que pues tuvieron que... Estudiamos de la historia cuando ella pone a Moisés en la canasta y lo entrega al río y demás, y también como Dios lo utilizó para que también de esa misma manera ella pudiese criarlo, por decirlo así, y que pues que Dios tuvo el control de todo eso cuando ella fue obediente al Señor y pudo cuidar de su hermano dentro de esa situación que estaba sucediendo.
Amén. Y hemos aprendido mucho, muchas cosas. De Miriam misma se aprendió mucho, porque recuerdan que ella cuidó tanto a ese niño, logró que después su propia madre lo criara. Luego, cuando fue el cruce del Mar Rojo, que el Señor abrió las aguas, ella fue una líder, la líder de alabanza, alabando al Señor. Pero luego vimos también que murmuró junto con Aarón, murmuraron en contra de su hermano y también después cogió la lepra y todas estas cosas, ¿verdad? Vemos cómo mujeres de Dios, aún dentro de su fe en el Señor, también fallan muchas veces, ¿verdad? Y eso, con eso hemos aprendido. Vimos también a Rebeca, luego de Sara, que estaba Rebeca, la esposa de Isaac, ¿verdad? Y cómo vimos que era manipuladora, cómo manipuló a su hijo Jacob para que cogiera todas las bendiciones. Para resumir rápidamente, ¿verdad? Antes de entrar allá, vimos cuando Jacob, ¿verdad? Tuvo dos esposas y todos los problemas que eso trajo, ¿verdad? Raquel y Lea, ¿verdad? Él amaba a Raquel, pero el suegro lo engañó y le dio a Lea, y luego él tuvo que, ¿verdad? Cuando a cierto tiempo tener a Raquel, y tuvo las dos y fue para problemas. Nosotros fuimos por detalles. Lo lindo de esto ha sido que hemos podido ir por detalles y cosas que quizás uno no las puede ver quizás en una predicación completamente, las hemos podido cubrir aquí. Y así hemos visto unas cuantas, y la última, me parece que la pasada fue Abigail, si mal no recuerdo, Betsabé, okay. Pero cogimos también a Abigail. Así que sí, la última fue Betsabé, que fue la que David pecó con ella y fue la mamá de Salomón. Todo eso lo estudiamos. Y para anterior a esa fue a Abigail también. Así que hemos ido yendo por cada una de ellas. Quizás hay unas que hemos obviado, son quizás historias más cortas, pero sí se las hemos mencionado para que ustedes las estudien en sus casas. Así que hoy vamos a ver un personaje bien interesante porque... Ruth y Noemí también, si fuimos sobre ellas también. Si se acuerdan después de otra, pero hemos estudiado varias ya bastante. La mujer de Lot también, cubrimos la mujer de Lot a detalle, que aunque se menciona bien poco, pero vimos el trasfondo de cómo ella logró a pasarle lo que le pasó. Rahab, que fue la que mencioné al principio, como ejemplo de que como una extranjera, Dios la salvó a ella, y como ella vino a ser, ¿verdad? De ella después vino el Mesías, de ella misma, ¿verdad? Porque ella se casó con Booz, tuvieron a Obed, de Obed a Isaí, Isaí a David, y de esa línea de David vino el Mesías, ¿verdad? Así que vemos esa importancia, cómo estas mujeres, Dios las usó en su momento, cómo el Señor entonces nos puede usar a nosotros. Pero hoy vamos a ver un personaje que no es digno de imitar, no es digno de imitar, pero dice la Biblia misma que toda la palabra es inspirada por Dios y que es útil, ¿verdad?, para instruir, para redarguir, ¿verdad?, estoy parafraseando, toda ella es importante. ¿Hay un personaje que no hizo algo bueno, que fue malvado? Tenemos una enseñanza para aprender de ahí. Y este es el caso de esta mujer llamada Jezabel. Y ella es la que vamos a estudiar hoy. Y miren qué título tan terrible. Una reina malvada. Y vamos a estar en Primera y Segunda de Reyes. Vamos a ver la vida de esta mujer, la influencia que ella pudo tener como mujer. Y vamos a aprender mucho aquí de esto, ¿verdad? Y usted dice, ¿cómo voy a aprender de lo negativo? Sí, vamos a aprender de lo negativo porque vamos a ver unas enseñanzas que Dios nos da aún de estas personas que hacen el mal. Primera de Reyes y Segunda de Reyes, ¿verdad? Miren el texto clave. Alguien que me lo lea. No, vamos al contexto, perdón. Bueno, ya lo dije, ¿verdad? Lo vamos a dividir en tres partes, pero una, dos de ellas van a estar en Primera de Reyes y la última va a estar en Segunda de Reyes, capítulo 9. Hay otras porciones que las vamos a ver en el trasfondo, entonces yo les voy a mencionar, las vamos a buscar. Ok, una hermana que me lea, Doré indicar sola mano, el versículo clave.
Dice así: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Primera de Reyes 21:25.
Ok, aquí vamos a ver que junto cuando estudiemos Jezabel, pues claro, vamos a tener que tocar a Acab. Acab era el rey de Israel y la esposa era Jezabel. Y miren qué cosa terrible, dice la palabra, que ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, se lo ennegrecí, ¿verdad? Porque es el personaje que vamos a estudiar, su mujer lo incitaba. Ella lo incitaba, o sea, lo empujaba a hacer esas cosas. Vamos a ver, podríamos decir, lo estimulaba, lo cucaba, como diríamos nosotros acá en nuestro hablar, ¿verdad? Instigar, lo animaba, pero en este caso animarlo a hacer las cosas que no son buenas, lo movía. Ella era la que lo impulsaba a él, es lo que nos está diciendo. Vamos a decir impulsar, lo impulsaba, lo incitaba, entendemos esa palabra, ¿verdad? O sea, que por lo que leemos de este versículo nada más nos damos cuenta que ya esta mujer estaba jugando un papel importante en la vida de este rey llamado Acab. Siempre que, no sé si ustedes han recordado el personaje Acab, pero siempre que uno oye de Acab es algo malo. De uno lo que oye de Acab cuando se predica o algo, pues es algo malo y vamos a ver, ¿verdad? Detalles de eso. ¿Alguien recuerda? Le voy a hacer esta pregunta antes de entrar a trasfondo. Había un profeta para los tiempos de este rey Acab. Había un profeta que era el que tuvo que tratar, luego de él vino otro que también trató parte de más cuando ya fue más al desenlace de Jezabel, pero un profeta bien importante. Vamos a ver si alguien recuerda que fue donde Acab y le dio un mensaje de parte de Dios de que algo le iba a pasar al pueblo, por cierto tiempo iba a pasar algo. ¿Ah? Elías, ese mismo, le dijo a la hermana Angie. Elías, el profeta Elías, era el que estaba para el tiempo de Acab. Y luego de Elías sabemos que vino Eliseo, ¿verdad? Después al final pues vino Eliseo. Vamos a ver, esto está dividido, vamos a dividirlo en tres partes. Yo lo dividí en el plan malvado de Jezabel, juicio de Dios contra Acab y Jezabel y la muerte de Jezabel, que es el desenlace, ¿verdad? El final de todo. Pero vamos a un trasfondo para, ¿verdad?, poder, antes de entrar a ese capítulo 21, ¿verdad? Queremos leer en el 16, una hermanita que me lea los versículos del 29 al 33 del capítulo 16. Lo pueden buscar en sus Biblias. Primera de Reyes, 16, 29 al 33. Incluso ese versículo pasamos. Vamos a ver, ahora. 16, hermana Lorimar.
Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Judá que reinaron antes que él. De Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel.
Debe cambiar la batería.
En este capítulo 16, ¿verdad? Si ustedes en sus Biblias me imagino que tienen un título que dice Reinado de Acab, porque ahí nos comienza a hablar del reinado de este rey, rey de Israel. Para este tiempo, yo voy a ponerlo aquí porque yo lo tengo también para los que entran a la página. Es bueno entender lo que sucedió antes para poder entender lo que vamos a llegar hoy, ¿verdad? Si ustedes estuvieron, los que estuvieron aquí el martes, es que yo no puse el mapa aquí, pero ya para estos tiempos, el reino de Israel estaba dividido en dos partes, que era el reino del norte, el reino del sur. El del norte incluía las 10 tribus, 10 de las tribus, eran 12 tribus de Israel, el del norte incluía 10 tribus, y esa era la parte que le llamaban, cuando oímos en la Biblia que dice rey de Israel, era de esas 10 tribus. Cuando hablamos de rey de Judá, que de hecho van a ver que a veces, cuando aquí se estudió esta parte de reyes en los martes, los estudios bíblicos de los martes, a veces causaba confusión porque a veces había un rey de Judá y otro de Israel y al tiempo tenían los mismos nombres como cruzado. Hay un Ocosías que es de Israel, pero también hay un Ocosías que es de Judá. Hay dos de los hijos de Acab, también había otros reyes que se llamaban igual que él y estaban entonces en Judá y ellos eran de Israel, ¿verdad? Acab era de Israel. Judá eran las 2 tribus que estaban abajo, que incluía Judá y Benjamín. Pero entonces, si usted sigue la historia, la mayoría de los reyes de Israel eran los peores reyes. Que de hecho se estaba comentando eso el martes, uno de los comentarios que hizo José Luis fue eso. Y sabemos que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, vino de la tribu de Judá, de David, luego Salomón. Luego que muere Salomón, es que entonces hay esta división y se quedan esos 10 reinos del norte juntos como un rey. No había como 2 reyes, aunque eran todos parte del pueblo de Israel. Pero para que tengan una idea, Acab era rey de Israel, ¿verdad? Pero entonces lo que nos dice de él no es nada lindo, ¿verdad? Nos dice que hizo lo malo, si vamos al 30, ¿verdad? Si ustedes ven lo que, para que entiendan la comparación, el 29 nos dice que él comenzó a reinar en Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. El que estaba en Judá se llamaba Asa. Pero dice que Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él. Como vimos ahorita en el versículo clave, ¿verdad? Que decía que ninguno fue como Acab. Pero ninguno fue como Acab de malo. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia. Nos dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes que él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. Y la otra cosita especial de él, dice ahí que tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. También hizo imagen de acera y dice que así hizo más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él para provocar la ira de Jehová, el Dios de Israel. Vamos a ver cuando nos dice aquí que le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. ¿Y quién era Jeroboam? Vamos un poquito antes al capítulo 12. Y vamos a ver la fechoría de Jeroboam, 12:28-33. Lo voy a leer yo un momentito. Primera de Reyes 12:28-33 dice, esto es Jeroboam, Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, espérate, me perdí, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Qué cosa tan terrible, ¿verdad? Que vino este rey y hizo 2 becerros y le dijo al pueblo, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y el pueblo cayó en esa idolatría de adorar esos becerros y él también. Entonces nos dice la palabra, porque recuerden que el Señor instituyó unas fiestas, unas celebraciones y tenían unas fechas. Pues aquí nos habla que él se inventó hasta una, dice ahí que fue inventada por él, que la había inventado de su propio corazón. O sea que él mismo, prácticamente como si él fuera un dios, esto es lo que vamos a hacer, y llevó a este pueblo a esa idolatría. Dice que sacó sacerdotes de que no eran hijos de Leví, cuando los sacerdotes tenían que venir de la tribu de Leví. Pues él lo hizo todo de que no eran el orden de Dios, y llevó a este pueblo a ese pecado. Entonces, cuando la palabra nos habla de Acab, nos dice que le fue cosa ligera seguir en esos caminos de Jeroboam. O sea que toda esa idolatría siguió, ¿verdad? Acá. Y el otro, la situación fue que se casó con Jezabel, hija del rey de Sidón, y adoró a Baal. De allá es que ella trajo esta adoración, porque ella era adoradora de ese rey. El papá de ella era rey de Sidón, rey y sacerdote en Sidón, y adoraban ellos a Baal. O sea que todo eso lo trajo ella también para seguir añadiéndole, ¿verdad?, al pecado que ya Acab había cometido, ¿verdad?, que dice que hizo tantas cosas y tantas malas, ¿verdad? O sea que, vamos a ver, déjame darle un poquito para adelante, porque así lo pueden también leer mientras yo lo explico. Hablando un poquito, ¿verdad?, de Jezabel, ella, como dijimos ahorita, era hija de Etbaal, era rey y sacerdote en Sidón. Y esto sucedió, eso más o menos para tener un trasfondo histórico, que fue 100 años después de la muerte de David y 70 años después de que Israel se dividiera en esos dos reinos que yo le expliqué, ¿verdad? Ya estaba dividido y luego de la muerte, o sea, ya cuando muere Salomón se dividen estas dos partes. Esos 70 años después de esa división es que ella vino a ser esposa de Acab y reina, ¿verdad?, junto con él, de Israel. Ok. ¿Cómo era ella? ¿Qué cualidades tenía? Por lo que vemos, ¿verdad?, lo vamos a ir viendo cuando vayamos a la porción que está para hoy del capítulo 21. Pero era una mujer de unas convicciones bien firmes y una gran devoción. Pero uno puede tener una devoción correcta a algo correcta, como puede tener una devoción a algo que es incorrecto, ¿verdad? Pero la ferviente adoración y esas convicciones que tenían ella no era hacia el verdadero Dios, a Jehová nuestro Dios, sino eran hacia Baal. Como hemos estudiado anteriormente, este dios Baal, el pueblo de Israel lo consideraba que era un dios de la fertilidad y que también era un dios que ayudaba con la las siembras, ¿verdad? Lo que tenía que ver con la lluvia y la producción de las cosechas como tal. Para adorar a este Dios se hacían cosas bien terribles. Se sacrificaban niños y se hacían muchas orgías sexuales porque era un Dios que era de la fertilidad. Y cuando vamos a Acera, que él dice que él hizo una estatua de Acera, también Acera viene siendo como si fuera la esposa de Baal. Era una diosa también que era más o menos de lo mismo, tenía que ver con la fertilidad y con todo esto de la lluvia. Antes de entrar al 21, vamos a recordar también la importancia de esto, porque entonces sucede que Dios manda al profeta Elías. Quizás ustedes han escuchado hasta en clases bíblicas, hasta los niños, los jóvenes, cuando Elías le prueba al pueblo que Dios es el verdadero Dios, que fue al Monte Carmelo, recuerdan esa ocasión, Dios envía a Elías y le dice a Acab que no va a llover, que va a haber una sequía. Esto puso en vergüenza a Jezabel, ¿por qué? Porque los dioses de ella, como Baal, eran dioses de las cosechas, de la lluvia, y que no lloviera, pues era que esos dioses no estaban escuchando, no estaban trabajando, no estaban haciendo nada. Y Dios le habla a Acab por medio de Elías y le dice que no va a llover. Y así mismo fue. Por 3 años no llovió y hubo muchas sequías. Recuerdan que después Elías bajó hacia la viuda de Sarepta, que lo sostuvo allí con la tortita que iba a hacer para echarse a morir. Hace poco habíamos estudiado de eso en una de las predicaciones. Y me parece que a los niños yo le di esa clase, ¿se acuerdan? Que la tortita que ella le hizo para él, porque era para el hijito y se iban a morir. Y entonces Elías le dijo, no, házmela a mí, que Dios te va a proveer, ¿verdad? Y eso fue por esa sequía que hubo. Y entonces, cuando Elías va al Monte Carmelo, demuestra que Dios es Dios, porque nunca cayó. Mientras esos sacerdotes de Baal, que Jezabel ella era una mujer asesina. Mira, imagínense las cualidades de esta mujer. Ella odiaba a Dios y odiaba a todos los profetas de Dios y los buscaba para matarlos. Y se hizo de 850 profetas de Baal y de Acera, ella los combinó y los tenía para ella, eran profetas falsos. Y eso era lo que estaba en el Monte Carmelo, que luego que Elías prueba, que bueno, Elías no lo probó, lo probó Dios mismo, cuando bajó, ¿se acuerdan que bajó fuego y consumió todo el agua que estaba alrededor del becerro que habían puesto? Dios mostró su poder ahí, y el pueblo dijo, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y Elías cogió esos profetas y los degolló. Es para que tengan un trasfondo. Luego que él los mata a estos profetas, Acab le informa a su esposa Jezabel lo que había hecho Elías. Y ella le dice, mándale a decir a Elías que igual que ellos, que él los mató a ellos, así va a quedar él. Y la Biblia nos relata que el mismo Elías tuvo hasta miedo y huyó, porque le tenía miedo, era una mujer asesina. Y había matado casi todos los profetas, ¿verdad? Pero Dios le protegió la vida a Elías y ella nunca pudo matar a Elías. Pero esto era esa mujer, una mujer que quería probar, obviamente su dios era Baal, ella quedó en vergüenza porque nunca envió del cielo fuego, Baal nunca, ¿verdad? O sea, y recuerdan, eso es bien interesante porque Elías se mofaba de ellos y decía, se estará durmiendo, quizás está ocupado, pero grítenle más duro porque quizás es que no los oye, y él se mofaba porque eran dioses falsos, ¿verdad? Pero Dios mostró su poder a este pueblo. ¿Qué nos enseña esto a nosotros también? Que Jezabel sabía que Dios era real, sabía lo que Dios había hecho y como quiera no le creía a Dios y era enemiga de Dios. Completamente una mujer enemiga de Dios. El nombre de ella es interesante, que dice que significa el príncipe existe, pero el príncipe es refiriéndose a Baal. Ese era el nombre de ella, ¿verdad? Ella quería hacer que todo Israel adorara a sus dioses falsos, ¿verdad? A los Baales. Y eso ya se lo expliqué ahorita, ¿verdad? Y uno de los mayores enemigos pues fue Elías, porque Elías siempre se mantuvo ahí llevando la palabra del Señor, todo el mensaje que Dios le daba, y ella estaba furiosa con él, ¿verdad? Pero ya tenía un poder bien fuerte, y vamos a ver que su poder iba más allá, que se entiende que la que reinaba era ella más que el esposo, y que todo lo que el esposo hacía, pues la que estaba detrás de todo era ella, ¿verdad? Cuando ponemos ahí abajo que dice que ella odiaba a Dios, aún teniendo pruebas indubitables de su soberanía. O sea, ella tenía, fuera de toda duda, ella tenía pruebas de que Dios era real. Y como quiera, ella se constituyó enemiga de Dios. Eso es un trasfondo, tanto de la historia como de Jezabel, para que ahora entremos a ver algo que sucede entre, ¿verdad?, ella y Acab y cómo ella actúa en esta situación. Ahí. Ahora vamos a la primera parte, que es el plan malvado de Jezabel. Vamos entonces a las partes que vamos a cubrir completas hoy, que es en el capítulo 21, ahí en Primera de Reyes. Y primero, alguien que me lea los versículos del 1 al 16. Ámbar.
Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, «Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero». Y Nabot respondió a Acab, «Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres». Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, «No te daré la heredad de mis padres». Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, «¿Por qué está tan decaído tu espíritu y no comes?». Él respondió, «Porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero». O que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, «Yo no te daré mi viña». Y su mujer Jezabel le dijo, «¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel». Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, y las selló con su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, «Proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a dos hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, «Tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera». Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, «Nabot ha blasfemado a Dios y al rey». Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, «Nabot ha sido apedreado y ha muerto». Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, «Levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto». Y oyendo a Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella.
Amén. Gracias. Qué historia tan terrible, ¿verdad? Vemos aquí lo que llega a la maldad, la ambición, el poder, porque, ¿verdad?, eran personas de poder. Cuando vemos aquí, ¿verdad?, nos comienza relatando de Acab. Ellos estaban, tenían un palacio en Jezreel y ahí al lado estaba la viña de Nabot. Vamos a ponerle que sería un campesino, tenía su viña allí, que la tenía plantada. Pero a Acab se le ocurre que él le gustaría esa viña, Y él quería sembrar sus cositas allí también. Pero ¿creen ustedes que ese rey no tenía terrenos ni tenía lugares para él sembrar? ¿Qué a ustedes les parece? Tenía, pero él quería ese. Ok. Yo leyendo esto, lo comparé con otra porción bíblica que hemos leído. No sé por qué, pero no sé si alguno de ustedes... Con lo de David y Betsabé, cuando el profeta, ¿verdad?, Natán le dice de este hombre que teniendo tantas ovejas, pero él quería la otra ovejita para guisársela. Pues yo más o menos, se me parece la historia, ¿verdad? Dice que Acab, y él fue, obviamente él fue donde Nabot para comprársela. Vamos a tener en claro esto, ¿verdad? No fue que él fue a robársela ni quitársela por la fuerza, sino que él, como nos dice, déjame mirar lo mejor de acá porque acá no está numerado, como nos dice que él le dice, yo te daré por ella otra viña mejor que esta o te pagaré su valor en dinero. ¿Saben? Sí, él dijo dámela, pero era comprándosela, se la iba a comprar o se la iba a cambiar por otra, dice, otra viña mejor que esta. O sea que ahí nos da a entender que sí, él tenía otras viñas y eran hasta mejores, más grandes, pero él quería esa que estaba al lado del palacio, ¿verdad? Podríamos decir que quizás fue un capricho, quería esa viña, la quería tener cerquita, pero Nabot le dice, no, guárdeme Jehová de que yo te dé la heredad de mis padres. Y esto tenía una importancia, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a buscarlo en Números 36:7. Alguien que me busque Números 36:7. Había una razón de ser por la cual Nabot no le quería vender la viña. Era una herencia. Era, dice, la heredad de mis padres. 36:7.
Dice para que la
léelo ahí fuerte.
Para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasado de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres.
Esto lo que no quieres decirles, hasta ahí nada más. Eso también está, hay parte que está en Levítico, no apunte la parte, pero está en Levítico un poquito más largo y explicado. Y es, lo que sucede es que la heredad iba a pasar, pues, como hoy en día pasa, que se pasa a los hijos, ¿verdad? Y en este caso, por eso es que dice ahí que no sea traspasada de tribu a tribu. Tú sabes que de una tribu a otra, sino que en la misma tribu se iba a quedar. Si era de Judá, el padre, pues, seguía al hijo y se quedaba allí. Eso es lo que nos quiere decir este versículo como tal. Dice, cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. O sea, de la tribu que era, pues, se quedaba ahí. Y esta era la razón por la cual, ¿verdad?, siendo una herencia, él no quiso venderla. Él, por eso es que él le dice ahí, dice, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. O sea, que era una herencia y también tenía, era obviamente un mandato de Dios que eso siguiera en esa familia pasando por generaciones, como claro, también en lo personal de él, me imagino que también sería como cuando uno tiene algo que es de valor para uno, una heredad, uno dice, yo no la quiero vender porque tiene un algo especial, pero en este caso también era mandado por Dios de esa forma. Pero acá, obviamente, tenemos que darle un poco de crédito a Acab, como yo les dije ahorita, que no fue por la fuerza ni se la quitó, pero sí dice que se fue triste y enojado, pero no, Acab no hizo nada que fuera para a la fuerza quitarle esa viña, pero no le gustó que Nabot no se la quisiera vender o cambiar. Y dice que se volvió a su casa, se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. Cayó en una depresión, podríamos decir, ¿verdad? Pero vino Jezabel a salvar la situación, ¿verdad? Y le dice, ¿por qué tú estás tan triste y decaído? ¿Verdad? Ella le dice, ¿qué haces tú ahí? Parece que ella era bien autoritaria, es lo que podemos ver aquí. Y parece que él era como más blandito, yo podría poner que era más blandito, porque él no tuvo la autoridad de por la fuerza quitarle la viña, lo pudo haber hecho. Pero él vino y se tiró a morir, como dicen, se echó a llorar allí, y no comió, y estaba él bien desanimado. Pero ella le dice, ¿por qué estás así? Y él entonces le explica, ¿verdad? Se vuelve a repetir todo lo que sucedió, él se lo explica a ella, y ella le dice, ¿eres tú rey sobre Israel? Como quien dice, pero tú eres el rey, es lo que le quiso decir, pero tú eres el rey. Levántate, come, alégrate, no te preocupes, que yo te voy a dar esa viña. Ella se iba a encargar de dársela a él, ¿verdad? Y hizo un plan bien perverso, ¿verdad? Pero ella fue bien lista porque hizo un plan que pareciera que Nabot sí iba a morir por algo que él había hecho que estaba mal. Y dice que escribió unas cartas, pero las escribió en nombre del rey. O sea, miren la autoridad que ella tenía y cómo ella se entiende que tenía entonces un grupo de personas que eran las que servían al rey, pero la obedecían a ella también. Hizo unas cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y se las envió a los ancianos y principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y esas cartas decían que pusieran a Nabot delante del pueblo y trajeran dos testigos que dijeran que Nabot había blasfemado contra Dios y contra el rey. Y entonces lo iban a apedrear como la ley mandaba, que alguien que blasfemaba fuera apedreado, ¿verdad? Ella creó esta, ella pues fue una blasfemia, fue una, ¿cómo le decimos hoy? Calumnia. Inventó esto, pero obviamente ella no iba a salir como la culpable, porque las personas iban a creer que Nabot había blasfemado y por lo tanto pagó con su vida por tal acto, ¿verdad? Entonces dice que fue llevado afuera de la ciudad y lo apedrearon y lo mataron. Aquí mismo no nos dice, pero miren cómo es la cosa. Si Nabot moría, esa heredad la iban a recibir sus hijos. Pues ella se encargó de matar a los hijos también. Y no lo vimos en ese versículo, pero si vamos más adelante, ya va a Segunda de Reyes, se los voy a buscar rapidito, capítulo 9. Vamos a estar en el 9 ahorita, que es cuando ella muere. Nos menciona que ella también mató a los hijos. 9:26 dice, que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot conforme a la palabra de Jehová. Es que eso vamos a hablar un poquito del personaje Jehú, lo vamos a ver ahorita. Y Dios le había dado una encomienda, de eso vamos a entrar en detalle ahorita, pero lo que quería que vieran es la primera oración que dice, yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos. O sea que ella sí también mató a los hijos para asegurar el que ellos no quedaran con esa viña y la pudiera tomar Nabot. O sea, hasta ahí llegó la maldad de ella. Una mujer astuta, era bien brillante, bien inteligente y sabía cómo hacer los planes. Pero para la maldad. Pero tenía una astucia, tenía una forma, no le tenía miedo a nada. Pues imagínense, se quiso meter con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero vamos a ver qué es lo que sucede, ¿verdad? Entonces, yo voy a usar un vocablo puertorriqueño. Y yo le pondría a Cap que Cap era un aplatanado. Porque cuando yo leo esa parte que dice que ella llegó y le dijo, ya Nabot murió, toma la viña, y él se levanta tan feliz a ir a buscarla, como que uno dice, ¿Qué pasa con este hombre? Primero, por una cosa tan insignificante, es algo que era, no era algo de vida o muerte, eso que él quería, y ella hizo ese plan tan malvado por algo de quitarle un terrenito a alguien cuando él tenía tanto alrededor, él tenía tanto. Entonces, dice que oyendo que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. A mí me da a entender que él como que no le importó ni cómo fue que sucedieron las cosas. Pues tengo la viña, eso es lo que yo quería, y se acabó. Y lo hizo ella. O sea que por eso vemos como que ella era la que estaba como al mando de todo. Y él era, parece que la autoridad detrás del trono era ella como tal. Es algo terrible. Y vamos a ver cómo... Vamos a aprender muchas cosas de esto, porque ella tiene unas cualidades que son unas cualidades que si uno las usara para el bien, serían unas cualidades bien tremendas y poderosas en las manos de Dios. Tener esa astucia para hacer el bien, ¿verdad? Para poder hacer lo que Dios nos manda, ¿verdad? Tener esa sabiduría, tener esa valentía. El no tenerle miedo a las cosas, que uno pueda usar todo eso para servir al Señor, ¿verdad? Muy bien, vamos a la segunda parte, que es el juicio que Dios le va, ¿verdad? Va a venir una profecía en contra de Acab y de Jezabel, y eso es ahí mismo en el capítulo 21, los versículos 17 al 26. Una hermana que me lo lea, bien fuerte. A todo esto, si alguien quiere comentar algo, alguna de las hermanas o algo que quiera pues sabemos que algunas pudieron estudiar porque estaban en el programa y quieran comentar algo, algo que quieran llamar la atención, pues lo podemos hacer. Muy bien. 17 al 26.
Entonces vino palabra en Jehová a Elías. ¿Qué? Palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella, y le hablarás diciendo: así y dicho Jehová, no matase, y también ha despojado.
Ajá.
Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: me has hallado enemigo mío. Él respondió: te he encontrado porque te has venido a hacer lo malo delante de Jehová.
Ay, perdón. Ay.
He aquí, yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel, y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel de Jezabel también he hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán. Y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo.
Falta uno más.
A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Primera de Reyes, 21, del 17 al 26.
Okay, este es bastante corto, aunque es larga la porción, pero a Dios no se le escapa nada. Eso es lo que vamos a ver aquí, ¿verdad? Y como vemos en la palabra, ¿verdad? Dice que el mismo Señor le dijo a Elías que fuera donde Acab, y Acab ya estaba, ¿verdad?, contentito yendo a tomar posesión de la viña de Nabot, ¿verdad? Dios mismo le dice, vete a encontrarte con Acab, que está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le vas a hablar diciendo de esta forma. Miren el juicio de Dios. Dios le dice, ¿no mataste y también has despojado? Y uno dice, pero no fue Acab que mató a Nabot, ni lo despojó. ¿Pero qué ustedes creen? ¿Por qué se lo dice a Acab? Porque él fue a confrontar a Acab, el profeta. Dios lo mandó donde Acab. ¿Dónde usted cree que comenzó todo? Todo comenzó en Acab, ¿verdad? El que quería la viña y todo, ok, la esposa fue que lo hizo, pero por causa de él, que era su deseo, él se había echado a llorar. Y ahí podemos ver, yo también puedo ver un poco también lo que la palabra misma nos habla de cómo Dios llama a cuenta al hombre como mayordomo del hogar. Yo lo veo de esa forma también. Porque ese es el orden que la palabra misma nos da, ¿verdad? Que está primero el Señor, luego el hombre, la mujer, y después están los hijos, ¿verdad? Y yo puedo ver aquí que a quien él lo llama a cuenta es a él. Porque se supone que él tenía que velar por eso. ¿Sabes? Ahí vimos cuando él fue a tomar la viña, a él ni le importó qué fue, de qué manera fue que Nabot murió. Todo esto ya lo hizo, ahí no nos menciona la palabra. Por lo menos no nos menciona que él supiera qué era lo que estaba haciendo ella escondida. Nos dice que él estaba tirado y ella le dijo, levántate, alégrate, que yo te la voy a entregar en tus manos y ya. Y ella lo hizo todo por allá. Eso es lo que nos dice la palabra. Que él supiera o no, si lo sabía, se hizo de la vista larga, no le importó, o por lo tanto era cómplice igual con ella. Y su primer problema empezó desde que Dios le llamó en cuenta, porque esa es la esposa que él escogió, ¿verdad? Empecemos por ahí, ese fue el primer problema, que se la buscó y se la buscó de otro pueblo que aunque no eran completamente enemigos este pueblo, pero no eran del pueblo de Dios y era un pueblo completamente pagano que adoraba al dios Baal y todas esas costumbres ya las trajo y las quiso entonces imponer en el pueblo de Israel. Dios hace un juicio, ¿verdad? lo condena como asesino y ladrón, porque le dice, ¿verdad?, en esa, no mataste y también has despojado, le dice, eres un asesino y también eres un ladrón, porque lo despojaste, le quitaste la viña. Y entonces le profetiza cómo es que va a morir. Dice, donde mismo lamieron la sangre de Nabot, ahí mismo lamerán los perros tu sangre. O sea, que una muerte bien indigna para un rey. Y también le dice que aún a toda su casa, todos los que vinieran detrás de él, Dios los iba a juzgar de esa forma por ese pecado. Por la rebelión, dice, con la que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. Y de Jezabel también ha hablado Jehová diciendo que los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Y también, cuando dice esa parte que los descendientes no iban a ser enterrados decentemente, era esta parte que dice, del el que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros los comerán. Ese es en el 24. Y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Se vean, iba a ser unas muertes bien trágicas. Y unas muertes no dignas de rey. Los reyes se sepultaban, los reyes, ¿verdad? Y vamos a ver lo que pasa con Jezabel después, lo que está diciéndonos también, que aún esa descendencia también iban a morir muertes así trágicas y no iba a haber como una muerte honrosa, como una sepultura donde, pues, aquí se enterró este rey, aquí está enterrado este rey, ponían una peña, ponían algo que decía que ese rey estaba ahí, esos restos estaban ahí, pues no iba a ser así. ¿Tú querías?
También en el versículo 8 dice que ella escribió carta en nombre de Acab y la selló con su anillo, o sea que la gente pensaba también que fue Acab quien había dicho que eso pasara.
Ese es en el
versículo 8.
Ajá, el 8, lo que habíamos hablado ahorita, exacto. Que fue las cartas fueron en nombre de Acab. O sea que en cierta forma él fue responsable porque delante del pueblo esas cartas las mandó él. Y lo selló con su anillo. Muy, muy buen comentario, ¿verdad? Y vimos el versículo que habíamos visto al principio, que ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Y qué triste, ¿verdad? Terrible en este caso, que Dios se refiere a alguien en estos términos, ¿verdad? Que fue terrible este hombre y su mujer, su esposita, vamos a decir así, la esposita que él se buscó, ¿verdad? La tremenda esposita que él se buscó. Pues vamos a ver, ¿se cumplirá la palabra de Dios? ¿Lo que Dios dice lo hará? ¿Podrá alguien escaparse del juicio de Dios? ¿Podrá alguien? No, ¿verdad? Vamos a ver el desenlace. Yo les exhorto a ustedes que en sus casas, porque esto es bien interesante y esto es una parte bien extensa y por lo tanto aquí no lo podemos cubrir y yo me quiero enfocar más en Jezabel. Pero para entender todo tenemos que entender tanto la vida de Acab como también qué pasó después, quiénes reinaron después, quiénes habían reinado antes, la división que yo les hablé de los reinos, qué trajo todo esto. También muere Acab, no lo voy a cubrir aquí, pero sí muere, no lo vamos a ver en como tal en la parte de hoy, vamos a entrar a la parte de la muerte de ella, pero es bueno que lo lean para que vea que esa muerte que Dios le profetizó a sí mismo fue. Si ustedes van, yo les diría que nosotros cogimos capítulo 16, el reinado de Acab, yo les diría que vayan un poquito antes para que vean, ¿se acuerdan que en el 12 yo le dije? Mire, si ustedes le dan atrás Primera de Reyes, capítulo 12, dice rebelión de Israel. Antes de ese capítulo 12 nos habla de la muerte de Salomón. Pues si ustedes empiezan en ese capítulo 12 van a poder entender más claramente todo completo. Y yo le diría que llegaran hasta Segunda de Reyes 9, que es donde vamos a estar ahora, para que luego vean qué pasó, cómo murió Acab. Y cómo pasó, como dice la palabra, que los perros mismos lamieron la sangre, ¿verdad? Es que es tanto y tanto que uno lo lee y pues el tiempo verdaderamente no da. Pero hemos podido ver un poco a trasfondo, ¿verdad? Y algunas partes las conocemos, como la de cuando Elías fue con los profetas de Baal. Ok. Segunda de Reyes 9, del 30 al 37. ¿Quién lo va a leer?
Titi, permiso, yo quería leerlo, pero que también quería comentar algo antes de pasar al próximo punto, que quizás no es dentro del enfoque que queramos darle, pero también cada y como es dentro de la historia, pues vale la pena también cubrirlo, ¿verdad? Y leímos hasta el 26, pero si leemos del 27 al 29, vemos como Acab dice que también, luego de lo que le dijo el profeta Elías, Acab se humilló, dice aquí que se cubrió con... con cilicio, y también ayunó, y dice que se humilló, y también por esa acción que él tuvo, que él pudo humillarse, el Señor le perdonó a él la condenación que iba a haber en su vida, pero no la de sus hijos, que vemos de esa manera también como el Señor es con nosotros, que es misericordioso, porque a pesar de lo que nosotros podamos hacer, de las acciones que podamos tener, si en nuestro corazón hay una humillación sincera delante de él, pues él también perdona nuestros pecados.
Amén.
De esa misma manera.
Muy buen punto también, sí, porque aunque no se cubrió esa parte, pero sí, dice que él se había humillado, ¿verdad? Si leen del 27 en adelante, ayunó, durmió en cilicio y anduvo humillado, y entonces dice que como se humilló, pues no le iba a traer el mal en los días, pero sí en los hijos, que es triste también ver cómo todo ese pecado también iba a seguir. Y no estamos diciendo que Dios iba a culpar a los hijos por los padres, si los hijos fueran buenos, pero es que si leemos, por eso yo les animo a que lean, para que ustedes vean que los hijos siguieron haciendo lo malo también, y todo eso siguió, pero imagínense qué madre tenían esos hijos, qué influencia tenían esos hijos. La vida de del padre y de la madre tienen una influencia bien grande en los hijos. Se entiende que de la misma forma que ella estuvo detrás de ese trono de Acab, también con los hijos fue igual. Porque luego dos hijos de él, yo la apunté por aquí, luego de Acab, cuando Acab muere, viene su hijo que se llama Ocosías, y luego viene el otro hijo que se llama Joram. Y que este va a morir, ese Joram, hijo de él, muere en manos de este mismo, que es el que, en las manos de quien muere Jezabel también, que es Jehú, ese es el que vamos a ver ahora. Clara, tú lo ibas muy bien por ese comentario, porque sí, él sí se humilló, pero el castigo vino, aunque no vino en el mismo tiempo de él, ¿verdad? Pero como quiera la Biblia nos habla como que fue malo, parece que fue algo momentáneo, porque él dice que como quiera el resumen de Acab era como una persona que era bien malvada. Pero sí, en el momento que se humilló, tú tienes toda la razón, el Señor lo perdonó. Y le perdonó ese castigo en ese momento, pero luego iba a venir, ¿verdad? El castigo que venía como para el pueblo no iba a venir estando él, sino iba a estar luego. Muy bien. Ahora vamos a leer del 30 al 37, capítulo 9, Segunda de Reyes.
Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos. Y él les dijo: echarla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita, y sepultadla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, y los pies, y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comenzarán los perros las carnes de... ¿Qué pasó?
Comerán.
Ah, perdón. Comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel. De manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Jezabel.
Qué triste desenlace, ¿verdad? Para poder un poquito, entender un poquito más, por eso le digo que vayan en sus casas y traten de leer el capítulo, comenzando el capítulo 9, cuando dice que Jehú es ungido como rey de Israel. Y para este tiempo estaba reinando el hijo de Acab, que era Joram. Pero cuando ustedes lean, se van a dar cuenta que hay un Joram y hay un Ocosías, como yo les dije ahorita, que son de Judá, que están en el capítulo 8. Pero Jehová manda a ungir a Jehú como rey de Israel, y Jehová mismo le da la encomienda a Jehú de exterminar toda la casa de Acab. Esa iba a ser la encomienda de Jehú. Se lo dice en el principio del capítulo 9, cuando en el 6 al final él le dice, así dicho Jehová Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, esto a Jehú. Pueblo de Jehová, herirás la casa de Acab tu señor para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. O sea, Dios manda a Jehú para que extermine toda esa la casa de Acab, ¿verdad? Porque él iba a vengar la sangre de los profetas de Dios que habían muerto a manos de Jezabel. ¿Recuerdan que yo les dije que ella había matado a casi todos los profetas? Por eso Elías le tenía miedo, y Elías le dice a Dios en una ocasión, Señor, si es que a todos los profetas los ha matado y solamente quedo yo y me busca para matarme. Y el Señor mismo le dijo que él había levantado, no recuerdo, 7,000 profetas que no habían doblado sus rodillas a Baal. O sea, Dios le dice, yo estoy contigo y yo tengo un remanente, un pueblo que no ha doblado rodillas ante esos dioses falsos. No tengas miedo, porque el mismo Elías le tuvo miedo a esa mujer tan malvada, ¿verdad? Y entonces le dice en el 8, estamos en el 9:8, perecerá toda la casa de Acab y destruiré Acab de Acab todo varón, así el siervo como el libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Jeroboam fue el que dijimos que hizo los dos becerros, pues también iba a tener ese desenlace. Y a Jezreel, lo vuelve a decir nuevamente, la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Y entonces, pues después sucedió lo que pasó, de que sale Jehú, y Jehú mata a Joram, que era el hijo de Acab, y mata a Ocosías, pero Ocosías, que era el rey de Judá, los mató a los dos. Hizo como que ellos llegaron cerca de él y pensaban que era, léanlo en sus casas, pero para parafrasearlo, pensaban que era que él venía en paz, y él le dijo, déjame ver si lo veo por aquí, dice el 22, y cuando vio Joram a Jehú, dijo, hay paz, Jehú, y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Entonces Joram volvió las riendas y huyó y le dijo a Ocosías, traición, Ocosías. Pero Jehú entesó el arco e hirió a Joram entre las espaldas y la saeta salió por su corazón y él cayó en su carro. Dijo luego Jehú a Bidkar su capitán, tomarlo y echarlo en el extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos junto con la gente de Acab, su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo... Que yo he visto lo que leímos ahorita, que él había visto la sangre de Nabot y de sus hijos, y le daré la paga en esta heredad. Tomadlo pues ahora, estoy en el 26, y echarlo en la heredad de Nabot conforme a la palabra de Jehová. Lo echaron, después que lo mató allí en la heredad de Nabot, el cuerpo, ¿verdad?, de Joram. Viendo esto, Ocosías, prácticamente entonces lo leímos todo, pero en su casa con calma. 27, viendo esto Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto y lo siguió Jehú diciendo, herid también a este en el carro. Y le hirieron a la subida de Gur junto a Ibleam. Y Ocosías huyó a Megiddo, pero murió allí. Y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén y allá le sepultaron con sus padres. Este fue el otro, el que era de Judá, que era Ocosías. Pero van a ver si lo leen, que hay un hijo, el que reinó después de Acab, es Ocosías, pero Ocosías de Israel. Ok, pues entonces la encomienda de Jehú fue cumplir la venganza que Dios iba a hacer sobre Acab y sobre Jezabel. Ya Acab ya había muerto, pero sobre toda la casa de Acab que quedaba y sobre Jezabel. Y ahí entonces en que entramos a los versículos 30 al 37, que después fue a Jezreel porque allá era que estaba Jezabel. Pero miren qué personaje. Esta mujer sabe que Jehú viene y sabe a lo que viene. ¿Por qué sabemos que ella sabía lo que él venía? Por las palabras que ella le dice a él. Dice aquí que ella se pintó los ojos con antimonio. Y eso era un elemento químico, ¿verdad? Eso es semimetálico, ¿verdad? No puse metálico, pero es semimetálico, no completamente metálico. De un color blanco plateado que se usaba en esos tiempos, porque yo busqué y decía que era una piedra, pero parece que raspaban y sacaban. El polvito lo usaban para pintarse los ojos. Se usaba mucho en Egipto, que lo mezclaban con otras cosas, salía lo que era negro para pintarse esos ojos negros. Pues ella usó lo que se llamaba pues el antimonio, ella se pintó retió, vamos a decir, que ella salió como que yo soy la que mando aquí, como la reina. Para que ustedes vean que ella no le tenía miedo a nada. No nos dice así, no nos dice así como tal. Yo lo veo más porque ahí dice, cuando yo que él venía, ¿verdad? Se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. No es como una, como que todo está bien. Como que ella no estaba derrotada. Ella se salió, se maquilló, como diríamos hoy, nos arreglamos bien arregladita. Y se asomó por la ventana y lo vio venir. Pero ella pronuncia unas palabras, ¿verdad? Burlándose de él, le dice, ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? ¿Qué quiere decir esto? Eso lo podemos ver en Primera de Reyes 16. No voy a entrar a esa parte, pero lo pueden leer después. Esto se refiere a un hombre que era siervo del rey y mata al rey para llegar a ser rey él. O sea que ella le está diciendo a Jehú, tú vienes aquí a matar todo para tomar posesión del trono. Cuando no era así, era Dios mismo lo había ungido. Si ustedes van al capítulo 9 al principio, Dios lo ungió como rey. Dios mandó, ¿verdad? En el comienzo, ¿verdad? Mandó al profeta Eliseo para que fuera donde Jehú y lo ungiera como rey. Dios mismo lo ungió. Pero ella se está burlando de él y le dice, Zimri quiere decir como que eres un traidor. Como que por matar a tu amo, pues te vas a quedar con el trono, ¿verdad? Estás matando toda la descendencia para quedarte. Estas fueron las palabras de ella. ¿Sucedió bien a Zimri que mató a su señor? O sea, ¿por qué le dijo sucedió bien? Le dijo, era una burla porque cuando este Zimri hizo eso, van a notar ustedes que el reinado de él no duró mucho. Él hizo esto y quedó al frente como 7 días. Fue una cosa bien corta. Entonces él le dice, te va a pasar como Zimri, no te creas que vienes aquí a quedarte con todo. Ella se estaba burlando de él. Por eso usó a este Zimri, que fue siervo de uno de los reyes, y lo había matado para coger el trono. Pero su plan no le duró porque duró 7 días en el trono. Y le dijo, esto es lo mismo que te va a pasar a ti. Pero entonces dice que Jehú miró para allá y vio en la ventana y gritó que quién estaba con él, ¿verdad? Y dice que se inclinaron por la ventana, se asomaron como 2 o 3 eunucos, ¿verdad? Que eran estos hombres que cuidaban del harén del rey y de la reina y todo eso, ¿verdad? Entonces, ellos vinieron, ¿verdad? Él le dice, echarla abajo, y ellos la echaron, y parte de su sangre se picó en la pared, y en los caballos, y él la atropelló. O sea, que el mismo Jehú iba con sus caballos y la atropelló cuando la tiraron. Dice que, ¿verdad?, fue algo bien trágico, ¿verdad? Vimos que lo que decía, que la sangre iba a caer en los muros de Jezreel, eso mismo sucedió. Y dice, id ahora a ver aquella. Después él comió y bebió, pasó un tiempo, y le dice, vayan, búsquenla y traten de sepultarla, porque ella era hija de rey. Lo que yo le dije, le querían dar una sepultura honrada a los reyes. Ella era esposa de rey, pero también era hija de un rey, del rey de los Sidonios. Sepúltenla, que es hija de rey. Y entonces no hallaron de ella más nada que la calavera, los pies y las palmas de la mano. Y él le dice, esta es la palabra de Dios que él habló por medio de Elías Tisbita, diciendo que en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie iba a poder decir, esta es Jezreel. Nadie iba a poder decir, ahí está enterrada. Recuerden ustedes recuerdan, para que vean lo que era esto de darle la sepultura a los reyes, a los líderes del pueblo de Dios como tal, recuerden el momento en que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, que iban para el desierto, dice la Biblia que ellos llevaban los restos, los huesos de José, los llevaban con ellos. O sea, que cuánta importancia tenía, los sacaron de Egipto para luego llevarse los huesos de él. De José, que había sido un líder bien importante, ¿verdad?, para el pueblo como tal. Y sabemos que cuando Sara muere, Abraham la entierra, y había un lugar donde estaba una piedra y decía dónde estaba enterrada. Pues eso lo vemos en la palabra, donde enterraban, ponían a veces un monumento donde estaba esa persona, como hoy en día que uno entierra a las personas y sabe, pues allí obviamente uno sabe que esos son los restos, pero es como un símbolo de honra, de que uno va, lo entierra, ¿verdad? Pero aquí quedó, no quedó nada de ella, solamente dice las manos, pies y la calavera, ¿verdad? No las podían reconocer, nadie podía decir esa es Jezabel. Nadie lo podía decir, ¿verdad? Qué muerte tan trágica. Pero fue una muerte que ella misma se buscó, ¿verdad? Por sus atrocidades y maldades. Recuerden, ¿cuánto daño hizo ella a los profetas, al pueblo? Los sacrificios que hacían, imagínense, sacrificaban niños pequeños, bebés, los ponían en las manos, dicen que calentaban las manos del Dios y ahí ponían el nene a sacrificarlo al Dios. Hacían cosas atroces. Todo eso iba a tener un castigo. Y la maldad de ella seguía al final, porque aún cuando vino Jehú, ella pudo pedir misericordia, pudo pedir protección, arrepentimiento, pero no, ella al contrario se burló de él, como le dijo, no te va a durar nada tu reinado. Ella lo que le quiso decir, no vas a lograr lo que tú quieras, pero sí, porque Dios lo mismo lo había puesto a él, ¿verdad? Dice, no va a prosperar tu rebelión, como que era una rebelión de él, que quería matar la casa de Acab y no iba a prosperar, ¿verdad? Ok. Vamos a ver unas preguntas rápido para entonces entrar a unos pensamientos finales. ¿Cuál fue el pecado de Acab que comenzó todo el problema? Todo el problema que llevó a ese desenlace de tanto la muerte de él como la muerte de Jezabel. Vamos a ver, si bien desde el principio, aún desde el trasfondo, cuando leímos que comenzó el reinado de Acab. Vamos a ver, ¿alguien coge el micrófono?
Hello. Él no fue quien para gobernar su casa. Y eso nos da un ejemplo a nosotros mismas, que a veces las mujeres, pues esto, queremos tomar uh-huh. El mando del hombre, y no es así. Tenemos que, por la palabra, pues cederle al esposo, o sea, tener compartirla, cada cosa que van a hacer, compartirla. Y si él está de acuerdo, que los dos estén de acuerdo, para hacer las cosas para agradar al Señor. Y ella pues no tuvo respeto ni al Señor ni a nadie. Pues ese fue el pecado más.
El pecado primero de Acab como tal, que lo llevó a todos los demás. Si nos vamos al trasfondo que vimos, que era el capítulo 16, ¿verdad? Cuando comienza el reinado de él, dice que él siguió obviamente déjame buscarlo porque no quiero confundir el nombre. Dice que él siguió, le fue ligero seguir los pecados de Jeroboam, ¿se acuerdan? Él sí ya, también, él estaba metido en la idolatría, pero su pecado mayor quizás fue haberse casado con Jezabel, esa unión, que entonces trajo más idolatría y entonces ella tomó autoridad sobre el trono como tal.
Ya yo no pienso en matrimonio, pero para las muchachas que más luego tendrán sus novios y se van a casar, que sepan escoger el hombre para que no le vaya a traer problemas como estos. Porque la Biblia siempre nos habla de yugo desigual. ¿Me entiendes? Que uno no puede tirar para un lado y otro para el otro, porque a eso no nos llamó el Señor después que le hemos conocido.
Amén. O sea que vemos que ese pecado fue que él comienza a reinar siguiendo los pasos de los reyes anteriores que habían hecho lo malo ante Dios, y también le añade la palabra que se casó con Jezabel, que era hija del rey de los Sidonios, que eran paganos. Pues esa combinación lo llevó a que también hizo imágenes de Baal, de Acera, y las adoró. Y él estaba en complot con ella para toda esta muerte de todos estos profetas también, porque de hecho cuando Elías mata a los profetas de Baal, quien le va con la queja a la esposa es él. Mira, Elías mató a todos tus profetas. Léanlo para que ustedes lo vean. Él va con el cuento donde ella, y ella se enfurece. O sea que vemos ahí que él sabía que ella era la que mandaba, porque entonces fue y le dio la queja a ella. Mira, te mataron todos los profetas. Y él, pues, él también la dejaba a ella que hiciera toda esa maldad que ella estaba haciendo. Tres características de Jezabel. Hay muchas, pero vamos a decir tres, si quieren decir más. Tiene muchos adjetivos,
Era astuta, mentirosa y malvada.
Muy bien. Mentirosa, astuta, mentirosa y malvada. Si se le puede añadir, se le pueden añadir más cosas, pero ya con eso abarcamos bastante.
Era ligerita. Ajá. Porque no bien acá le había dicho, le vino con el lloriqueo de que no, que quiero aquella viña, que qué sé yo, ni qué. Y es que yo me lo imagino lloriqueando, ay, así como un, como si fuera un nene, malcriado, de que, ay, mami, no me das esto, y va a la mamá y hace lo que sea. Que ella ni lo pensó dos, tres veces, simplemente como que, ah, okay, eso es lo que tú quieres, fue, mira, envíalo para allá, mándenlo a matar. Era como que ligerita. Tengo ligerita, calumniadora, porque lo que hizo con Nabot fue que regó una mentira, como decía abuela que es mentirosa, regó una mentira con las otras personas para que entonces mataran a Nabot. Y tercera,
aquí hay errores cuando escribí. Tres lecciones que podemos aprender de la vida de Jezabel. Lecciones. Primero eran características, pero tres lecciones. Vamos, pueden decirme una y otra hermana otra. Ajá. Dale el micrófono a mami.
Yo voy después.
Una de las lecciones es que la mujer debe ser sumisa al esposo, no tan dominante como era Jezabel, ni tan mandona, ni voluntariosa, porque ella hacía lo que le daba, lo que quería hacer.
Lo que le venían ganas, como uno dice, sí. Muy bien.
Otra cosas que podemos aprender de la vida de Jezabel es que lo tengo la idea, es que la estar de espaldas a Dios no es beneficioso. Eso todos lo sabemos. Es que digo, tengo el pensamiento a mitad en inglés, mitad en español, de que estar de espaldas al Señor does not pay. O sea, no hay recompensa, no hay nada bueno en una persona estar de espaldas a Dios. Lo vemos en la vida de Jezabel, que quizás para las personas malignas, ella es una señora que tiene poder, todo el mundo le tiene miedo, pero ante los ojos de nosotros los cristianos, ante los ojos del mismo Jehová, ella lo que estaba haciendo era mal, y yendo en mal, y mal, y haciendo mal, y era ninguna cosa que ella hacía era bueno ni agradable delante de los ojos de Dios.
Porque podríamos decir que también nadie puede ir en contra del Señor, tratar de hacer la guerra contra Dios. Un tercer punto de alguna lección que podamos aprender.
Más o menos parecido, pero que el que hace la maldad siempre le va a llegar el juicio de Dios y va a terminar pues peor que las maldades que hacían.
Exacto. Que el juicio de Dios le va a venir, ¿verdad? Las personas a veces creen que no, que van a hacer su vida como quieren y que, como mucha gente dice, no, al final como Dios es tan bueno, Dios lo va a arreglar todo. Pero ellos no toman en cuenta a Dios, ¿verdad? Me llama la atención cuando leí en el capítulo 9, el versículo 22, que él le habla al hijo de ella, de Jezabel, Jehú le habla y le dice: ¿qué pasa con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? ¿Verdad? La fama que tenía ella era de una mujer fornicaria, hechicera, asesina. Fornicaciones porque eran otros dioses, y quizás refiriéndose también a las prácticas que tenían cuando hacían esas adoraciones a los dioses, eran cosas bien perversas y bien abominables delante de Dios, por eso es que traían ese juicio. Y eso, como yo creo que ya Lisa lo contestó, de cuál será el fin de aquellos que como Jezabel desafían a Dios, cuál es el fin, que el Dios va a traer su juicio sobre ellos, nada bueno les va a venir. Y aquí vemos que hubo un desenlace en la tierra, pero mucha gente quizás el juicio de Dios no le viene completamente en la tierra, pero ¿cuál es el fin de ellos? El lago de fuego en la eternidad, ¿verdad? Que como quiera, mucha gente piensa que se zafan aquí, pero más triste es que luego allá ya no hay salida. Aquí tienen oportunidad de arrepentirse, pero luego de esta vida ya no hay oportunidad, ¿verdad? Vamos entonces a resumir unos pensamientos finales, ¿verdad? Jezabel constituye la prueba de que la paga del pecado es la muerte y que nadie puede burlarse de Dios, ¿verdad? Y lo vemos en la vida de ella. Como dice la palabra, que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces, lo vimos en la vida de ella, que el pecado trae muerte, ¿verdad? Nadie puede burlarse de Dios, ni tratar de estar en contra de todo lo que tenga que ver con Dios y los hijos de Dios, porque en este caso eran los profetas de Dios, ¿verdad?, contra Elías. También vemos en la vida de ella que se cosecha lo que se siembra. Y eso está en la Biblia también, ¿verdad? Segunda de Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Se cosecha lo que se siembra. ¿Qué sembró ella? Sembró muerte, cosechó muerte. Jezabel fue lo opuesto a lo que Dios quiere que una mujer sea, todo lo opuesto. El rey Acab fue influenciado fuertemente por Jezabel, pero su influencia fue para el mal y no para el bien. O sea que ella es completamente todo lo contrario a lo que Dios quiere en una mujer, y lo contrario a la influencia que una mujer puede tener hacia un hombre. En el caso de ella, hacia Acab, ¿verdad? Fue influenciado por ella, pero para hacer el mal y no para hacer el bien. Si nosotros pudiéramos escribir ahora mismo un ensayo y cambiar a Jezabel a una mujer que usando esas cualidades que tenía las hubiera usado para bien, podíamos escribir un buen ensayo explicando la historia de otra forma. con otro desenlace donde no iba a haber todas esas muertes, ¿verdad? Sino que esa misma astucia, esa misma inteligencia que ella tenía, la influencia que podía tener ante su esposo, hubiera sido para bien, para consejera, para ayudarlo, ¿verdad? Como ayuda idónea y aún para sus hijos, cuando no fue así. Lo que les dije, ya eso, cómo ella los hubiera guiado a su esposo, a sus hijos, si ellos obedecían los mandamientos de Dios. Pero hoy en día muchas mujeres son como Jezabel, ¿verdad? Desafían a Dios y odian y aún hacen daño al pueblo de Dios. Tratan de molestar y cucar la iglesia. Pero la palabra de Dios es la misma y sigue firme siempre, donde dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Hoy en día vemos personas así, quizás no las tenemos tan de cerca, pero sí los hay. Estamos hablando de mujeres porque estamos enfatizando en mujeres, pero hay hombres también. Y hay gente que verdaderamente se molesta con las cosas del Señor, con la iglesia, y eso es una persecución que quizás no es tan fuerte aquí. Sabemos que en otros países es más fuerte. Atacan iglesias, matan. Sabemos que hemos oído muchas noticias. Aquí no nos ha pasado, por la misericordia de Dios. Pero tenemos, sí, una persecución que quizás es más escondida en cierta forma, entre que tenemos enemigos por ahí, de personas que tú dices, no necesariamente quizás me enemigo, pero es enemigo porque saben que tú eres creyente y te dan de codo. Quizás se separan de ti porque saben que tú eres creyente y cuando tú vienes a ver, eso es un tipo de persecución en contra de la iglesia como tal, ¿verdad? Y sí hay mujeres con esa maldad, hay hombres también, pero enfocándonos en mujeres, sí hay muchas mujeres con esa maldad que quieren, que se molestan con la iglesia, que se enfurecen, que no quieren saber de Dios para nada, ni que les mencionen, ni que les digan, y se ponen hasta furiosas, ¿verdad? Y eso sí lo hay, pero ¿qué paga van a tener si no se arrepienten? Lo que dice ahí, lo que siembran, eso van a segar, ¿verdad? La vida de ella nos debe hacer pensar en cuanto a nuestro compromiso, ¿verdad? Que nosotros nos debemos al Señor y luego a la familia, ¿verdad? Dios primero, cómo servirle al Señor y luego a la familia. En el caso de Isabel, no le sirvió al Rey de Reyes y Señor de Señores. A los dioses falsos afectó, por eso afectó, porque primero sus dioses fueran los dioses falsos, fue completamente en contra de Dios y el desenlace que tuvo toda su familia, su esposo, sus hijos. Toda la muerte y el pueblo que lo siguió a ellos, ¿verdad? Eso nos debe hacer pensar a nosotros, ¿qué influencia entonces estamos teniendo nosotros como mujeres en nuestro hogar, con nuestros esposos, nuestros hijos? ¿Qué influencia que debe ser completamente contraria a la influencia que tuvo Jezabel? Que el Señor nos ayude a así tener unas cualidades que las usemos para bien y no para mal. Nosotros no, ninguna mujer cristiana se podría comparar con Jezabel, porque Jezabel era una asesina, una mujer que no es que estamos diciendo que, ay, quizás tenemos algo de Jezabel, no, jamás. Una mujer creyente que tiene el Espíritu de Dios no va a tener eso, pero nos enseña a que entonces nosotros cada día busquemos ser mejores mujeres cristianas, ¿verdad? Mujeres cristianas que agraden a Dios y que sí, como esposa nos sometamos a nuestros esposos y como madre le llevemos la enseñanza de la palabra a nuestros hijos. Que obedecer nosotros los mandamientos y que nuestros hijos también y la descendencia, los hijos de los hijos y así siga las generaciones teniendo temor del Señor, ¿verdad? Es mucha, ¿verdad?, enseñanza que pudimos ahí. Aquí están las referencias, ¿verdad?, que siempre las ponemos, de dónde se sacan los comentarios, diccionarios y los libros utilizados y las láminas. Pues, hermanas, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Espero que esto haya sido de mucha bendición. Para mí sí lo es, una mucha enseñanza. Quizás son partes que uno quizás no las estudiaba a detalle y las pudo estudiar. Y como dice la Biblia, todo es para enseñanza. Todo lo que está en la Biblia, aprendemos algo, ¿verdad? Si nos vamos a la parte del profeta, sí aprendemos cómo el profeta Elías también siguió obedeciendo al Señor en medio de esa persecución de una mujer tan malvada. Y luego vino Eliseo, también seguía obedeciendo la palabra de Dios, pues de ahí podemos también coger la enseñanza de que aunque estemos perseguidas, sigamos nosotros haciendo lo que el Señor nos manda, porque el Señor está con nosotros, el Señor es el que está, que nos cuida y está con nosotros y nos ayuda y no va a dejar que esa maldad nos ataque y nos haga mal, ¿verdad? Amén. ¿Estamos bien? Pues entonces, sabemos que entonces los jueves seguimos con el culto de oración, pero un jueves al mes, como lo hacíamos siempre, pues vamos a seguir y continuar con los estudios de las damas. Vamos, estábamos recogiendo las ofrendas, ¿verdad? Para tener la cuota que decíamos que no es una cuota, pero es una ofrenda para tener un fondo. Todavía no lo hemos utilizado. Luego, en la próxima traemos como un informe de todo lo que se ha recogido. Así que vamos a recogerla en este momento, si Lorimán nos ayuda. Ámbar, ¿cuál corito cantamos? Corito que nos sepamos todas. Vamos a ver. ¿Ah? Yo tengo gozo en mi alma, ok. Pues vamos a orar para recoger. Ya acabamos, vamos a orar.
Pero no vieron. Vamos a orar, hermanita. Señor Padre Santo, te damos gracias por este día, te damos gracias, amén, por tus bondades y tu misericordia. Te damos gracias porque nos permitiste llegar hasta aquí con bien, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para aprender sobre ella, ver personajes que no hicieron las cosas bien delante de ti, no te hicieron caso, Señor, y cómo su vida terminó en destrucción, Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, y a pesar de que la vida de Jezabel ocurrió hace un montón de años, Señor, aún hoy podemos aprender cosas de ella, Señor, cómo ser mujeres, madres, esposas, ejemplares, Señor, que ayudemos a nuestros esposos, que ayudemos a criar a nuestros hijos en el temor tuyo, Señor, no criarlos como lo está criando el mundo. Padre, te pedimos que nos ayude siempre, Señor, a ser mejores instrumentos tuyos, Señor, tanto nosotras las damas como también los varones, Señor, que podamos siempre obrar en tu voluntad, Señor. Padre, te pedimos que bendigas el compartir que vamos a tener ahora, Señor. Te pedimos que todo lo que se lleva a cabo mediante él, Señor, sea de tu agrado, Señor. Padre Santo, cuando terminemos, ayúdanos a llegar con bien a nuestras casas, Señor, y tener un sueño placentero para el día de mañana, si es que te place darnos otro día más de vida, Señor. Padre Santo, te pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Un pensamiento final antes de que cantemos es que si él acá se hubiera casado con una mujer temerosa de Dios, la influencia de ella sobre él hubiera sido diferente, y aún en la idolatría que ya le estaba, de los reyes anteriores que él traía, la pudo haber dejado con una mujer que siendo temerosa de Dios hubiera influenciado positivamente en la vida de él, para resumir todo. Vamos a cantar Yo tengo gozo en mi alma. Yo tengo gozo en mi alma. Gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, es como ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi alma y en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, Cristo en mi alma, a Cristo en mi alma y en mi ser, es como ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi alma y en mi ser. Amén. Pues ahora vamos a gozar de unos refrigerios en la parte de atrás. Dios les bendiga, hermanas y hermanos.